to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada María Silvestre. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, Egunón.
Muy bien.
Sí,
Isidro Redgaray, ¿qué tal?
Pues bien, Egunón.
Egunón. Pues fíjate que hoy le he hecho una trampa a Fernando Allende para que esté con nosotros. Fernando, ¿qué tal estás?
Pues estaba bien.
Fernando, sorionak.
Sí.
Sorionak.
Bueno, por eso. Pues bueno, como era su cumpleaños, digo, pues mira, vale, pues que esté con nosotros.
Así.
Que lo celebre.
Pase bien, que sople las velas con
celebre,
nosotros.
Pero lo podía haber celebrado quedándome más tiempo en la cama y luego yéndome a tomar un café por ahí, así, pero bueno.
Nada,
así,
Fernando.
Tienes más horas de cumpleaños.
Claro, Fernando. Tienes más tiempo.
Bueno. Tengo más tiempo. Bueno, vale, pues,
acaba de estar con nosotros ahora Joseba Segura, el obispo de Bilbao. Hablábamos, ¿no?, de ese contraste paciente, repensando la relación Iglesia-Mundo. Anda, que no hay complicaciones, Fernando. ¿Eh?
Oh, hombre, sí, ayer alguien le pegué una pasada así por encima rapidito la primera parte y tal. Me parece interesante todo lo que plantean y cómo plantean. Ahora, el problema es a ver cómo respondemos a todos esos retos que tenemos ahí delante, ¿no?
Bueno, yo he de decir que la carta pastoral, que es amplia, sí que es verdad que cualquiera que se acerque y la pueda leer, se va a dar cuenta de que no es lo mismo que se ha estado diciendo hasta la fecha. Y sobre todo porque hay un reconocimiento de una realidad, que es la situación de la Iglesia actualmente y dónde está la Iglesia y cuál es el potencial de la propia Iglesia, ¿no? También es verdad que la Iglesia, si uno mira Iglesia-Mundo, claro, es que en el mundo las iglesias son diversas, complejas, etcétera, ¿no? Pero bueno.
Y una cosa que a mí me ha llamado la atención es el lenguaje.
Sí.
Es un lenguaje, no sé cómo decirte, absolutamente corriente, normal, inteligible, no tiene grandes disquisiciones ni conceptos raros. No,
o sea, igual te parece una laudato sí, ¿no? En otro ámbito.
Bueno, sí, podría ser.
Sí, por el tipo de lenguaje, me refiero que es un lenguaje directo y reconocible por la ciudadanía, claro.
La verdad es que no lo he leído, he elegido 20 números, o sea, o 30, y tiene no sé cuántos, pero bueno, vale.
Bueno, pues sí, eso es lo que...
También, sí. Además, luego tiene un final, no sé si tú lo has comentado, Joseba, y al final luego tiene un final con 3 páginas, con unos cuestionarios para poder trabajar, para poder discutirlo y poder dialogar sobre esos asuntos, lo cual me parece también importante.
Con lo que te gusta a ti eso, además. Oh.
Claro, que no es lo mismo que decir, aquí está, punto, y ahí os la tragáis. No, aquí lo tenéis y ahora darle vueltas.
Bueno, sí.
Y cocinarlo un poco, que eso también es importante, ¿eh?
Es importante. Bueno, pues, bueno, vamos a entrar ya, si os parece, en algunos asuntos, porque claro, esa relación Iglesia-Mundo, este mundo está polarizado, es complejo. Esta madrugada, porque para nosotros era madrugada, estábamos pendientes de la comparecencia de Donald Trump en el Capitolio. 1 hora 40 minutos. La gran mayoría de lo que ha dicho son barbaridades. Las ocurrencias de Donald Trump en una agenda que es ultra no lo siguiente y donde además ya la concepción política se desvanece. O sea, ya no hay una concepción ideológica, me refiero, de partidista, etcétera. No. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de capitalismo puro y duro. Sí, no estamos hablando de capitalismo puro y duro y estamos hablando de un expansionismo capitalista. O sea, esto es la realidad, esto es lo que ahora mismo nos ofrece.
Es lo que...
Mira, ya que comentas eso, sigo hablando. Ayer hubo una noticia que a mí, me jodió para todo. O sea, eso que Europa, yo entiendo que hay que defenderse, vale. Pero que entonces que haya 800.000 millones para armamento y para defensa, digo, es que no hay dinero para defensa contra el hambre, contra las enfermedades, no sé qué, porque hoy tengo aquí delante una cosa que dice: España promueve la suspensión temporal o el canje de deuda de los países más pobres. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo advierte que 56 naciones dedican el 10% de su presupuesto al pago de intereses, casi el doble que hace una década. Joder, es que esto es vergonzante, o sea, es que es vergonzante pensar esos gastos en armamento, que al final es para destruir, ¿no? Y, en cambio, todo lo que sea construir, defendernos de otros problemas, no hay nada. Bueno, dicho esto, es abrupto, vale, os dejo, María y Isidro, a ver si habéis vosotros.
Sí, María.
No, a ver, es que es lamentable, o sea, es verdad que lleva poco tiempo y en poco tiempo ha generado una desestabilización terrible, ¿no? Pero lo de ayer en el Congreso no era un discurso, seguía siendo un mitin populista, ¿no? Es decir, cuando él habla de vamos a conseguir que América, que es Estados Unidos, ¿no? Great again, o lo estamos haciendo, es decir, ¿a qué pasado está mirando, ¿no? Porque está qué ficción, ¿no? ¿No? ¿Qué mito se ha creado y ha hecho creer a los demás que puede resucitar? Y luego también dijo, solo estamos empezando, que también parece sumamente peligroso, sí, porque para solo estar empezando ha trastocado toda la geopolítica internacional, ha situado a Ucrania en una situación muy complicada, ha situado a Gaza y Palestina en una situación sumamente compleja, está resituando a Europa, ¿no? Lo que comentaba Fernando, es decir, las decisiones que está tomando Europa, muy condicionadas por estas políticas y decisiones de Trump, yo también considero que son equívocas, o sea, que realmente no nos llevan a donde deberíamos llegar. Y en el discurso dijo otra cosa, que es que los norteamericanos van a sufrir, dijo al principio, con estas medidas, porque efectivamente, es decir, él está mirando por el capitalismo puro y duro, por criterios económicos, pero para algunos pocos. Es decir, la política arancelaria y proteccionista que está impulsando va a afectar al norteamericano medio, le va a subir los precios y le va a dificultar la capacidad adquisitiva. Y él lo dijo así como de pasada, sí, lo vais a pasar mal un ratito. No, lo van a pasar mal, porque eso solo beneficia a quienes importan y exportan, es decir, a las grandes compañías, a quienes están gobernando ahora mismo Estados Unidos. Y volviendo a lo que decía Fernando, es decir, lo que está diciendo Europa, yo creo que es un error. Yo estoy muy de acuerdo con Ignacio Sánchez Conca, tenía ayer un artículo en El País sobre, ¿no?, qué debe hacer Europa. Europa no puede ni debería armarse hasta los dientes, porque es como agravar la confrontación, ¿no?, y situarse y que nos situemos en un discurso sumamente, ¿no?, del realismo político, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que se le llama a ese paradigma en las relaciones internacionales, ¿no?, de confrontar con el otro desde la amenaza. Y Europa no ha intervenido en la guerra de Ucrania, es decir, no ha ido al campo de batalla porque sabía que no se lo podía permitir, porque si entraba físicamente, ¿no?, en Ucrania a competir con Rusia, se generaba una guerra mucho más compleja. No lo hizo entonces y no lo va a hacer ahora. Entonces, ¿por qué nos tenemos que armar hasta los dientes o por qué tenemos que incrementar el gasto en armamento? Lo que tiene que hacer Europa políticamente es sentar a una mesa o que sea parte invitada de una mesa de negociación, Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Europa, y negociar una paz. Pero negociar una paz, ¿desde dónde? ¿Desde me voy a armar hasta los dientes? Yo es que eso no lo entiendo, porque realmente no nos llevaría tampoco a otra situación. Vale, nos lleva al postulado de yo también te puedo amenazar. Pero Europa no intervino en la guerra de Ucrania porque sabía que eso generaría una confrontación con Rusia, que tiene armas nucleares. No lo hizo entonces y dudo que lo haga ahora. Y menos, ¿no?, con la retirada o la supuesta retirada de Estados Unidos en tierra ucraniana. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Yo creo que se nos está yendo de las manos también desde Europa cómo configurar, ¿no?, nuestro papel y nuestra postura en el mundo y en la geopolítica, con las decisiones, yo considero, atroces que está haciendo Trump y la falta de respuesta que está habiendo incluso dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque ayer le jaleaba, es verdad que no lo hacían los representantes demócratas, pero allí había una fiesta montada que es alucinante, o sea, es como ficción, una distopía hecha realidad.
Bueno, a mí no he podido ver el debate, no he visto cachitos cuando venía para aquí y se está oyendo a ti y al obispo, ¿no? Yo creo que lo que ha venido para quedarse. Creo más que todo se pueda desmontar desde ese partido que está mudo y muerto internamente. Estados Unidos internamente tiene que tener un gran conflicto. Es lo que pienso que en el medio plazo, no en el corto plazo, pero en el medio plazo, tiene que tener un gran conflicto. Toda esta política de deportaciones, aranceles, etcétera, lo que va a hacer es que ahora tenéis que hacer un esfuerzo de divertiros a los agricultores. ¿Dónde va a estar esa mano de obra? Si están tirando a toda la gente que trabaja esos campos y esas tierras fuera de Estados Unidos, ¿no? Y luego, por otra parte, veo también que siempre ha habido matones, ¿no? Los que hemos hecho artes marciales, pues, hasta que siempre tenemos miedo. o los boxeadores, todo el mundo, hasta que suena el gol, la campana de pegarte, ¿no? Mirando los ojos al miedo se le vence. En estos momentos hay un temor terrible a un tipo, a un tipejo que ha llegado ahí y que se está cargando todo lo que conocíamos hasta ahora. Que no sabemos, yo creo que todo es para mal, ¿no? Igual posiblemente de esto salga alguna cosa buena al final de todo este proceso, de estos 4 años o antes, si es que dura 4 años. Que, por cierto, está preparando ya una campaña para cambiar la Constitución americana y poderse presentar a una tercera reelección, ¿no? Y yo creo que hay una parábola o un escrito de la Biblia que es David contra Goliat, ¿no? Ese Goliat matón que asustaba a todo el mundo, ¿no? Al final, un pequeño David con una onda le acaba pegando entre los dos ojos.
No está claro que fuera así. Bueno, no está muy claro, bueno, que te diga, Fernando, ya, pero no está ya, muy claro.
Bueno,
hay bueno que tener, no está muy claro.
La esperanza es el último que se
pierde. Ya,
yo, pero bueno, siempre tengo esperanza.
No tengo yo muy clara esa parte del pasaje. Sí. Eso queda en la épica, no, ¿verdad, no, Fernando?
El David está dentro de Estados Unidos.
Eso igual no Hollywood fuera. Te lo firma, bueno, pero no sé yo si la historia lo firma, no sé.
No sé.
La historia es más compleja que todo eso. De todas formas, hombre, sí, es verdad. Yo, por ejemplo, cuando hacía referencia, ¿no? Sí, es verdad, es un matonismo puro y duro. Pero
mafia.
Pero es que a mí, por ejemplo, me deja perplejo, no ya ese capítulo, bueno, con el episodio de Ucrania y Rusia de por medio. No, es que lo que está haciéndole, por ejemplo, a Canadá. Que está amenazándole con anexionarse Canadá.
Y al canal, o sea, de Panamá.
Y dice, pero bueno.
Y oiga, a Groenlandia.
Pero seamos serios. Es no, que esto...
Eso. Claro,
de todas formas, eso que decíais, que el sábito lo va a pasar mal, el otro día vi una pequeña intervención del presidente del de Canadá, que les decía a los americanos, tener en cuenta que si aceptáis esto, lo vais a pasar mal,
claro.
¿No? Lo avisaba el canadiense, ¿eh?
Sí.
Y claro, Canadá tampoco no es Panamá, que es pequeñito, o El Salvador, es otra cosa distinta. Pero bueno, pero yo me parece... que son gente que...
No sé,
la egolatría que tienen
terrible,
es increíble.
Terrible. Estuve viendo una película el otro día, una peli ahí en el Movistar Plus, en la historia esta de Oscar, que da un poco la vida de este ciudadano, ¿no? Ciudadano que maltrató y dejó mal a sus padres, a su madre, el hermano mayor se le suicidó, cómo hizo negocios de diferentes formas, con cintas grabadas a través de su abogado, etcétera, de todos los que se oponían a temas... Y yo me he pensado muy mucho el tema de también de lo que está pasando ahora en Ucrania, ¿no? Y que puede pasar en cualquier país del mundo. Tiene un socio que en sus ordenadores gigantes sabe lo que hacemos cada uno de nosotros. Qué consumimos, qué páginas visitamos, qué defectos o qué historias ocultas tenemos, si es que tenemos historias ocultas. Y desde tener esa información... Todo eso que puede ser utilizado como un chantaje para los diferentes políticos de todo el mundo, ¿no? Segundo, una persona que, si hoy dice, la empresa Tutti Frutti es la mejor empresa que tenemos en Estados Unidos, él y todos sus amigos invierten en esa empresa, al de 2 días se van y dejan a la empresa esquilmada y ellos multimillonarios, en bolsa ganando miles de millones de dólares. Entonces, el poder que tiene este mafioso, ¿no? Y esos mafiosos, que son los mafiosos, pues tiene que ser destruido desde la sociedad civil. ¿Cómo? No consumiendo lo que tienen. De esas redes tendremos que ir quitando a todas las que no creemos y dándonos de baja. Y eso les supone un daño importante, el dejar de tener pistas de nosotros y demás, ¿no? Y yo creo que hay que empezar a hacer algún tipo de boicot a esta gente que no respeta la vida y que no respeta los derechos de los seres humanos, ¿no? Y lo mismo pasa con el caso de Israel. No puede ser que haya parado otra vez la ayuda humanitaria. UNICEF, miles de camiones ahí parados, cientos de camiones, sobre todo con prendas de abrigo. Se están muriendo de frío. La gente no es consciente de que Palestina, parece que es Mediterráneo y que hace calor, hace un frío de menos 3 grados, menos 4 grados a las noches. Y que no te dejen entrar estos sinvergüenzas, ¿no? Y asesinos, que son lo que son. El otro día me entró ahí en LinkedIn alguien. ¿Cómo una persona como usted, cómo puede hacer poner por escrito? No. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha hecho Hamas, que son unos terroristas. Pero ustedes han matado a 47.000 personas, un genocidio, y la mitad son niños, por Dios. Son niños, y no nos dejan ayudarles.
Pues bueno. Bueno, y cuando dices lo de la ayuda, el claro. parar la ayuda humanitaria en la frontera, es que estás utilizando como arma de guerra,
claro, no, no,
estás utilizando todo. el hambre, el frío,
la enfermedad, arma de guerra, todo.
Y eso es un crimen de lesa humanidad.
Claro,
digo,
claro,
con
claro,
todos los respetos y para lo que,
eso
lo que
sí,
digan.
Eso sí, ¿no? Eso
sí. Sí, sí, claramente. Es decir, al final, esta forma, ¿no?, de gobernar y de tomar decisiones en el plano internacional, pero también internamente, es decir, lo que está haciendo Trump es boicotear cualquier marco normativo de los que nos habíamos dotado en los últimos 80 años. Es decir, es que en poquísimos días ha venido a cuestionar todas las reglas del juego. Y las reglas del juego también, ¿no?, también está cuestionando todo el marco de derecho internacional y derecho humanitario internacional, ¿no?, avalando a Netanyahu, recibiéndolo en la Casa Blanca cuando es una persona, ¿no?, que no puede salir de Israel porque sería condenado por crímenes de guerra, ¿no? Y sin embargo, como no reconocen, ¿no?, pues esa jurisdicción en Estados Unidos, lo recibe en la Casa Oval, y le legitima todo el discurso y el posicionamiento. Sí. Es terrible.
Es terrible, ¿no? Se ha cargado todos los derechos.
Es que esto es puro matonismo, ¿eh? Uh-huh. Esto recuerda a veces a algunas películas del oeste. ¿Eh?
Sí, no, de la mafia. Me recuerda al Padrino,
bueno,
sí, me cabe la
mafia. De la mafia.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro utilizamos las tecnologías más avanzadas para detectar a tiempo el glaucoma, las cataratas y así hasta 7 patologías. Nos bastan 90 segundos para saber si tu salud ocular es buena, porque una revisión a tiempo importa. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
650 aniversario de Ugao Miravalles. Este sábado se cuecen las mejores alubias a concurso con la animación de Teatraca la Calle. El domingo, la 25ª Feria Agrícola de Mujeres Productoras y Artesanas pondrá en valor el papel de las baserritarras. Ugao Miravalles co udalak gombidatzen zaitu.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Egan Rent, el servicio de alquiler de furgonetas de Alquideva en Vizcaya y Guipúzcoa. Alquideva, referente en el alquiler y venta de maquinaria, y ahora nueva apertura Alquideva Azpeitia. Además, Egan Rent, alquiler de furgonetas, tanto de carga como de pasajeros. Alquilamos soluciones. Alquideva.net.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos, sí, en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia. Bueno, vamos ahora con otra parte de la actualidad de la jornada. Hay varios frentes abiertos, ¿no? Aquí tenemos uno del que luego hablaremos, que es el de la reforma fiscal, pero es que hay uno también muy interesante que está dando mucho que hablar, que tiene que ver con la enésima cesión del gobierno de Pedro Sánchez, en este caso a Puigdemont, a Junts. A ver, es verdad que Junts per Catalunya solamente tiene dominio en algunos ayuntamientos, pero no tiene capacidad ni control de la Generalitat. Pero aquí la cesión, no voy a decir cesión porque no es cesión,
delegación.
Es delegación de competencias, es en cuestiones de inmigración. Yo he de ser sincero y esta mañana decía, digo, aquí en Euskadi hay que estar muy atentos porque lo que deleguen a unos hay que pedirlo para otros.
Claro, eso es así.
Como transferencia, eso hay que pedirlo para Euskadi como transferencia. ¿Cuál es el gran problema? Que la percepción que tengo yo es que la asunción de cuestiones de inmigración por parte de Junts está más cerca de la utilización expuria luego de este asunto, porque temo que lo que quiere es competir con la Alianza Catalana. Entonces, si su gran obsesión es el tener herramientas para la expulsión, etcétera, tal cosa que no va a tener, por cierto, pues me da mucho miedo.
Claro, yo creo que hay que...
Y soy partidario de que se extiendan las competencias a todo el mundo.
Yo creo que hay que tener en cuenta diferentes dimensiones del análisis. Y esa es una claramente. Es decir, ¿por qué Junts, que no está en el gobierno de la Generalitat, que está, que está como... disputándose con Esquerra, el posicionamiento en el discurso nacionalista, que no participa del gobierno autonómico, claro, tiene el peso que tiene en el Congreso de los Diputados y lo utiliza para visibilizarse también en Cataluña, ¿no? Y negocia esta cuestión a la que claramente le va a dar un tinte político, porque está compitiendo con Alianza por Cataluña, el partido de extrema derecha de Silva Orriols, de la zona de Ripoll, que claramente tiene un discurso xenófobo anti-inmigración y que Junts ve cómo le están comiendo la tostada. Es decir, es que si Cataluña fuera un estado independiente, ahora mismo Junts, PP, Vox y Alianza Catalana serían lo mismo. De hecho, serían juntos en Europa y se tomarían un café. El problema es que Cataluña no es independiente y entonces, pues claro, no se iban bien Junts y Vox, pero o el PP, ¿no? Pero es decir, al final están jugando al mismo juego ahora mismo, PP y Vox, y Junts y Alianza Catalana. Y el tema de la inmigración es un tema político complejo, y Junts yo creo que está cometiendo el mismo error que cometió el Partido Popular, que es legitimar el discurso de la extrema derecha, generar ese espacio de aquiescencia del que hablaba Pipa Norris, y dar legitimidad, carta de legitimidad a esa cuestión, y posicionarse internamente en Cataluña políticamente con ese discurso. Eso yo creo que es el tinte político, la interpretación política que podemos hacer y el uso político que puede hacer Junts en Cataluña de este acuerdo o de este traspaso. Otra cuestión ya más con relación a lo que son las competencias que deben transferirse, si una competencia en la gestión de la migración debe o no debe transferirse, si debe hacerse de este modo, yo creo que es otro ámbito de la discusión. A mí... Y Euskadi ya lo estaba pidiendo esta mañana, es decir, ya vamos, ¿no? Y se estaba hablando, había declaraciones en torno a esta cuestión. A mí lo que me preocupa es qué grado de compatibilidad o incompatibilidad tiene esto con la necesaria reforma de la ley de extranjería que hay que hacer. Yo creo que hay que reformar la ley de extranjería para garantizar muchos más derechos a la población migrante, pero sobre todo una de las voluntades que tenía el gobierno español en la reforma de la ley de extranjería es tener la capacidad, ¿no?, de poder decidir cómo hago el reparto, ¿no?, de las personas migrantes, sobre todo de los menores migrantes, porque es verdad que hay comunidades que están saturadas, como ha pasado con Canarias, y hemos visto cómo la gestión del PP, de otras comunidades autónomas, ha frenado, ha limitado, incluso ha imposibilitado, ¿no?, que se diera ese reparto. Entonces, claro...
Incluido Junts, ¿eh?
Sí, sí, claramente, incluido Junts. No, porque Junts políticamente... A ver, sí, que Puigdemont estaba hablando ayer de utilizar el criterio del conocimiento del catalán para renovar o no renovar o dar o no dar un permiso de residencia. Y eso no lo dice en ningún punto del articulado. O sea, está dándole un barniz político... Pero aquí hay que leerlo dentro de Cataluña, en las claves que tú decías, en su competencia con la extrema derecha catalana. Pero eso no lo dice en ningún punto del documento. Eso no se está diciendo. Y se habla de que la coordinación de las policías en el tema de fronteras, es decir, no se le deja solo tampoco a los Mossos.
Que no tienes derecho de expulsión.
Pero por eso...
Porque eso la ley no te lo va a permitir.
No te lo permite, porque es una porque es que hay que coger la legislación tal y como está y lo que permite hacer y lo que no permite hacer. Pero luego está el discurso político que cada partido le da a esta cuestión. Junts lo engrandece, el Partido Socialista o el Gobierno, el Partido Socialista en el Gobierno español lo minimiza, ¿no? Pero yo sí creo que hay una, que se tienen, o sea, no sé si una contradicción, pero desde luego en el seno del Gobierno tiene que haber una postura mucho más clara y menos contradictoria sobre cuál es la postura que tienen ante la gestión, ¿no?, del proceso migratorio, de las personas que igual están en una situación más irregular o con la atención a los menores migrantes, porque se, no vamos a decir que no se complementan estas medidas, sino que vienen a contradecirse. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo salvan. Porque, claro, esto tampoco se ha aprobado todavía. Entonces,
no, pues sí. Por eso. Bueno, y Podemos ya ha dicho que no va a apoyarlo.
Yo entiendo que desde la izquierda, claro, se cuestione, no tanto, porque claro, Podemos ha defendido siempre la descentralización autonómica y demás, pero es que yo aquí sí veo también que hay un, está el tema, ¿no? Decir, es verdad, los estatutos tienen que cumplirse y hay que transferir las competencias, pero esta en la plenitud no se puede transferir porque la ley no lo permite, y en la propuesta, ¿no?, que tenía el Gobierno de reformar la ley de extranjería, también entra en contradicción. Entonces, bueno, hay que salvar esos escollos.
Fernando.
No, es que estaba diciendo, lo que estoy diciendo me parece estupendo, pero luego hay que añadir las declaraciones que estaba haciendo el otro día Puigdemont, diciendo que esto es una competencia que es propia de nuestros estados, que nosotros aquí vamos a... Te dices, vamos a ver, o sea, aquí estamos mezclando todas churras con merinas, porque en el fondo estamos haciendo un discurso para ver si, como decía María, nos estamos ganando la posibilidad de negociar también con la extrema derecha que tenemos en Cataluña. Y eso a mí me parece peligrosísimo. Y luego apelando a cuestiones identitarias, a cuestiones de independencia de Cataluña, etcétera. Bueno, yo me parece que los problemas hay que colocarlos en su sitio y no mezclarnos con otro montón de cuestiones que tendrán que solucionarse en otros lugares, ¿no? A mí me pareció, el discurso de Puigdemont me pareció peligrosísimo. Y luego, con la referencia que ha hecho María a todas las posibilidades de intentar ganar terreno a la extrema derecha y tal, me parece que es una cosa que personalmente no me gusta.
A ver, pero Junts per Catalunya se desliza por esa pendiente porque está ahora mismo Alianza Catalana robándole parte de su electorado.
Sí,
nada más, eso es lo que está haciendo. Y muchas de las cosas que dijo Puigdemont en el día de ayer no venían en el acuerdo ni tienen visos de poder hacerse. O sea, realmente no va a tener capacidad para, por ejemplo, expulsar a nadie. No va a tener capacidad. No va a tener capacidad para nada. No es un problema ni de más derechos para los migrantes. No, sí es un problema de gestión de fronteras. Es decir, toma el pasaporte, séllalo, este tipo de cosas. Que puede tener cierta importancia, sí, pero esa relevancia no va a ser trascendental. Y luego hay policías coordinadas.
Pero la moto que estaba vendiendo...
Era
otra, sí, pero es que estamos entrando en ese mundo político, antes hemos hablado de lo de Trump, en que aquí, con la mentira, parece que vamos a todas partes. Y entonces así no vamos a ningún sitio. Lo único que vamos es a la confrontación y a tener a todo el mundo despistado. Y a que al final cada vez más la gente va diciendo... Iros a tomar viento y hacer lo que os dé la gana y dejarnos en paz.
No, y luego, mira, yo le recomendaría al Gobierno también, hombre, que no diga nunca jamás.
Sí, pero eso...
Porque luego hay que hacer una película diciendo nunca diga nunca jamás, y hay que hacer otra película. Claro, si es que te viene... No, esto, la vida da muchas vueltas.
La vida es muy larga.
La vida es larga, da muchas vueltas. Es verdad, es que la hemeroteca lo machaca, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Pero es que la mentira y la mediocridad se han venido para quedarse. Están ahí cada día en todos los lugares del mundo.
Pero por eso, ya te digo que James Bond dijo en su día que no iba a hacer nunca más una película de estas. Y luego hizo la de Nunca diga nunca jamás. Ahí tiene. Esa es la realidad.
Sí, pero a ver, lo que... Es verdad, o sea, por eso decía diferentes dimensiones de análisis. Es decir, si el gobierno actual del Partido Socialista y Sumar se quiere mantener en el poder, sabe desde el minuto cero que tiene que negociar todo y con todas las partes. Y ahora mismo quien se lo está poniendo más complicado para llegar a los acuerdos es Junts per Catalunya, es Puigdemont, pero lo está haciendo Puigdemont y su partido porque necesita firmarse en Cataluña y no tiene otro foco ni otra fuente de poder, vamos a decir, o de capacidad de incidencia que esta. O sea, es triste para Junts, pero es esa la situación. Es decir, está muy debilitada políticamente en lo que es en el plano de acceso al poder institucional, y la baza que le queda es, bueno, amenazar, negociar, pactar, o condicionar, ¿no?, la continuidad del gobierno progresista en España a su capacidad, ¿no?, a sus condiciones. Y el gobierno o el Partido Socialista o Pedro Sánchez, pues bueno, está en ese juego, porque es que yo estoy convencida que Junts per Catalunya es capaz, o sea, no le dolería en prendas que se cayera el gobierno progresista, porque ahora mismo está en una posición en la que no están por la gobernabilidad de España, están por su posicionamiento en Cataluña y ver cómo pueden, ¿no?, combatir con Esquerra y cómo podrían recuperar, en su caso, si fuera factible, el gobierno de la Generalitat, que está en manos de Salvador Illa, que es Partido Socialista de Cataluña. Entonces, yo creo que también son conscientes de ello, que Junts puede dejar caer el gobierno. Y si se quiere mantener un gobierno, ¿no?, porque no se quiere ir a elecciones o no se quiere, ¿no?, dar la opción al Partido Popular y a Vox a que sean la alternancia en el gobierno español, es que no le queda otra que negociar con Junts. Y luego está el tipo de negociación, la forma de hacerlo, los temas y cómo se comunica. Y en este caso, el cómo se comunica creo que es lo que está haciendo más daño. Es decir, cómo lo está comunicando Junts hace daño a España y le refuerza a él en Cataluña en su sector, porque tampoco es mayoritario.
Aparentemente.
Eso es.
Aparentemente
en esa competencia con la extrema derecha, catalana, ¿no? Sí, que es lo que es más... contradictorio, absurdo, y es, ¿no?, lo que decía antes, pon una frontera en Cataluña y de repente, ¿no?, es decir, lo que significan Junts y Alianza Catalana, ¿no?, y te pones en Europa y dices, están reproduciendo los mismos marcos, ¿no? Pero claro, como lo hacen con esa reivindicación de la independencia, parece como que, pero qué va, o sea, es lo mismo.
Sí, pero con todo esto yo creo que están enseñando la patita, están enseñando la patita de qué tipo de política quieren, de qué tipo, dónde se sitúan, la derecha, la izquierda. Yo creo que antes parecía más que era un partido más progresista, que le preocupaba un poco las situaciones globales, pero...
Hombre, progresistas son los herederos de Convergencia, ¿no? Yo creo que en esta confrontación además con Esquerra, claramente, y saliéndoles como les ha salido a su derecha, la extrema derecha catalana, claramente están mucho más posicionados como un partido de conservador, de derechas, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Mm-hmm.
Que es que lo decía el otro día Rufián, Junts pactaría con el PP y con Vox en un gobierno español, lo haría. Claro. Y es que encima lo podría hasta vender en Cataluña, ¿no? Es decir, en aras de ello.
Por el pragmatismo.
Sí. Entonces, bueno.
Es el pragmatismo de siempre, de Convergencia.
Ideológicamente, ¿no?, está más cerca. ¿Eh? Ideológicamente está más cerca.
Está mucho más cerca y sobre todo en capítulos económicos.
Eso, ¿no?
Fundamentalmente. Bueno, paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
El mercado de oportunidades de Guecho está de vuelta. Del 5 al 8 de marzo, los comercios de Guecho sacan sus productos a la calle. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar el comercio y la diversidad de la oferta en nuestro municipio. Mercado de oportunidades de Guecho, ¿te lo vas a perder?
Constructores y reformistas, en Obramat no podemos decirte en una misma cuña de radio los 20.000 productos que vendemos, pero sí podemos hacer que todas las herramientas funcionen con una sola batería, con la plataforma de 18 voltios disponible en marcas como DeWalt, Makita, Steyr o Bosch, donde compran los profesionales. Obramat.
Brancas, 118 años de joyería. Sala Moyúa, 29 años de subastas. La venta final de joyas, relojes, diamantes, plata y objetos restantes de la subasta de febrero finaliza el viernes 7 de marzo. Es posible adquirir tus lotes en Sala Moyúa, Gran Vía 40 y desde la web salamoyúa.com. Brancas, Gran Vía 40, Bilbao. Compra y valoración de joyas y relojes.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
A Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Arbegui, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, servicios nacionales e internacionales. Arbegui, especialistas en movimiento de piezas de grandes dimensiones. Fuimos la empresa de transporte que trasladó el arco de la catedral desde el viejo San Mamés a Lezama. Arbegui.com.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece El Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
Atención, jóvenes de Baracaldo. El Ayuntamiento vuelve a poner en marcha el programa Gaste Training. Desde el 22 de marzo hasta el 17 de mayo, disfruta de actividades deportivas gratis como escalada, salida al monte y remo en la ría. Inscripciones ya abiertas en los Topalecus o llamando al 944-789597 y 944-789641. No te lo pierdas. Más información en baracaldo.eu y Baracaldo App.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues nada, vamos a ir poco a poco. Yo os decía al principio que también tenemos aquí un lío interesante nosotros con una reforma fiscal, que en Vizcaya no hay problema en tanto en cuanto PNV y Partido Socialista tienen en la mayoría, con lo cual podrían sacar lo que ellos ya tienen pensado. Pero claro, no es lo mismo que en Guipúzcoa o en Álava, donde están buscando parte.
Una tercera parte.
¿Qué ocurre? Que Podemos, que era con lo único que les quedaba ya, ha dicho que por el empate técnico, que nos lo va a tener que explicar muy bien Richard Vaquero.
De verdad que en ese tema, siendo fundamental la reforma fiscal y que hay que hacerla y que deberían ponerse de acuerdo, no entiendo la postura de Podemos. Es decir, Podemos ahora mismo, es decir, cuando dice Podemos, voy a ir a las bases a que decidan esto, ¿me pueden decir cuántas personas están decidiendo esto? Porque Podemos no obtuvo representación en el Parlamento Vasco porque ha entrado una persona de Sumar. Cuando Podemos dice, voy a preguntar a las bases, hay un empate técnico en las bases, cuando ha votado el 20% de esas bases,
25.
En 25, ¿en cuántas personas está delegando una decisión? Es que ese concepto de la democracia no lo entiendo. Ellos tienen el respaldo de quienes les votaron en las forales. ¿Por qué necesitan delegar a unas bases que no sabemos cuántas son, pero que presumo que serán muy pocas personas las que en última instancia estarían tomando una decisión? No entiendo ese
concepto. Pero yo aceptando incluso lo que dices, que estoy de acuerdo. Pero bueno, ellos tienen un compromiso con su electorado para preguntar.
Con su electorado, el electorado ya
no
les eligió,
pero bueno, pero con sus bases para preguntar. El problema está que salió sí. O sea, el empate técnico
es que salió sí.
No es un empate técnico, es que salió sí por 3 puntos, pero salió sí. Y yo lo que quiero que me expliquen es cómo es posible que el coordinador general saliera por 5 votos, 5 de diferencia con respecto a su rival, y eso valga, y no valgan 3 puntos, no valgan para decir sí a la reforma. No entiendo. Bueno, o sea, pues, no acabo de entender ese asunto.
No, yo tampoco.
No,
yo creo que ni tú.
Y me lo tendrá que explicar.
Que ni tú ni nadie entiende eso, ¿no? Y luego además lo que dice María también. Oye, ¿cuántos son? ¿Por qué no dicen cuántos son los que han votado? Eso bueno, me parece que también es importante conocerlo. Están fuera del Parlamento, ¿cuántos han votado en este caso? ¿Ha salido sí? ¿Y entre cuántos ha sido? Pero claro, si es entre 4 amiguetes tomando un café en algún sitio, pues me parece que es muy triste, ¿no? Que puedan condicionar tanto la política de un país. Pero bueno, y además en un asunto que no es un asunto baladí, ni es un asunto de tercera, sino que es un asunto de primera.
Bueno, pero yo, Fernando, de verdad, yo les respeto su autonomía y su capacidad de ponerse en contra, porque el resto de formaciones otras se han puesto en contra también. Euskal Herria Bildu o el Partido Popular se han puesto en contra.
En que se puedan poner en contra, ¿no? Es decir, pero que nos argumenten políticamente qué elementos de la reforma fiscal no les gustan y cuáles son sus opciones. No que a mí lo que me ha extrañado es que un partido que tiene legitimidad para estar en las juntas y que por tanto legitimidad para participar en ese debate traslade ese debate a unas bases que sabemos que son minoritarias, con una participación del 25%, y que eso pueda condicionar su postura. No, tú tienes una postura política, tienes la legitimidad de quienes te han elegido para estar ahí. Exacto. Ahora explícanos qué elementos de la reforma fiscal no te gustan y por qué. ¿No? Es que lo otro me ha parecido un poquito...
Y sobre todo si firmas un preacuerdo. Se supone que ya en tu preacuerdo hay muchas cuestiones en las que estás de acuerdo. ¿No?
Sí, y que hay que avanzar hacia el acuerdo, yo entiendo, porque es un tema importante.
Sí, sí, Fernando, perdona.
No, que decía que el problema es lo que dice María, que al final nunca sabes cuál es la razón de fondo de por qué se ha aprobado la reforma que se quiere hacer, ¿no? ¿Dónde están los escollos? Porque yo todavía no he oído ninguno. Que me diga, aquí es donde no estamos de acuerdo y esta es nuestra propuesta. ¿Pero dónde se dice eso? ¿Dónde se conoce? A lo mejor en los pasillos, pero para el resto de las personas, al no saber esto, también las sensaciones es un poco, es amarga.
Bueno, algún oyente, por ejemplo, dice, ¿alguien sabe exactamente qué concretan la reforma fiscal? Otros preguntan, pues por eso no vale el sí, por la baja participación. A mí, por ejemplo, de un estudiante que es de Podemos y que estaría en los círculos, no me llegó la encuesta. Bueno, pues se ha llegado eso.
Pero bueno, no han hablado de baja participación. Que no a la, o sea, de, según Podemos, no lo deslegitima la baja participación, sino el supuesto empate técnico. No han cuestionado la participación internamente.
¿Pero empate técnico qué es?
No lo sé.
Empate técnico es que tengas 10 con 10.
Sí, que haya un empate.
Hay un empate.
Como en el fútbol.
Pero si uno ha marcado un gol, nada, es que me parece poco. Ganar por uno me parece poco.
Lo marco en la prórroga.
Ya, pues no, pero eso no entiendo. Es que eso es lo que no acabo de entender. Y por supuesto que están en su derecho de rechazarlo o de hacer lo que le venga en gana. No tengo
ninguna duda. Que eso no se cuestiona. Se cuestiona las formas y lo que están intentando.
Eso, por ejemplo, yo, de la reforma fiscal, algunos elementos de los que he estado viendo, ya lo he dicho aquí, ha habido cosas que hay subvenciones, ayudas, etcétera, con las que no comparto, que no me gustan, ¿no? Y hay cosas que no me hacen ninguna gracia, ¿no? El problema está que, a ver, sí que es verdad que el acuerdo debería estar para abogar por una armonización fiscal. Porque lo que no es normal es que cosas que aquí se hagan en Guipúzcoa sean diferentes o en Álava distintas.
Yo cuando digo que es fundamental, me refiero sobre todo a eso. Es decir, que las tres diputaciones sean capaces de ponerse de acuerdo. Es decir, somos un país pequeño y armonizar esa cuestión. Que no haya diferencias por no residir en un territorio u otro.
Que tengas una subvención en un territorio, sí, y en otro territorio, no.
Yo creo que eso es muy importante.
Bueno, pues eso es lo que a mí me parece que sería la lógica, ¿no? Que es la lógica que te debe llevar. Luego ya entramos en otras discusiones como las que aquí, por ejemplo, algunos de los invitados nos planteaban, ¿no? Porque en su momento hay quien abogaba porque toda esa responsabilidad pase al gobierno vasco. ¿Qué ocurre? Entonces eliminas la foralidad, eliminas los conceptos de foralidad. O sea, aquí tenemos problemas que son cruciales y sustanciales también.
Que ya supusieron la escisión del PNV. Efectivamente.
Por ejemplo,
la discusión de la LTH.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos. La creación de un partido, las familias, bueno.
Sí, bueno, pero son situaciones que hay que, ¿no? Que hay que abordar, y en algún momento tendrán que abordarlo los partidos con responsabilidad. Lo que pasa es que, claro, los partidos están mirando solamente a las próximas elecciones, ¿cuánto llegan? Es un problema.
No, por eso ahí hay que tener altura política y mirar más allá, ¿no?, de las próximas elecciones y llegar a acuerdos marco en el que no se puedan sumar las diferentes formaciones políticas y, en este caso en concreto, las diferentes instituciones forales, ¿no? Es decir, yo, la Diputación Foral tiene un papel relevante, muy relevante en Euskadi, en la gestión de los recursos y en la definición de las políticas públicas, porque tiene esa capacidad recaudatoria. Sin ir a cuestionar la LTH y sin reclamar o reivindicar, que podría ser desde mi punto de vista, no una mayor... un mayor peso del gobierno autonómico en este punto, sin llegar a ese extremo, lo que sí creo que se les puede exigir es, ¿no?, que armonicen criterios tan importantes como el tema de la fiscalidad.
Pues sí, tendrían que hacerlo así. Además, dicen algunos oyentes, dice, vaya por delante que no voten ni cero que votaría a Podemos, habrá poca gente, pero ¿cuántos han preguntado al PNV o al PSOE? No, pero ellos no lo tienen en su... Claro.
Es que hace falta hacer eso realmente, yo es lo que me pregunto.
Desde luego, estas formaciones, desde luego, no tienen esas responsabilidades de preguntar por todo, quiero decir.
No gobernaría.
Pero Podemos, en su configuración, dijo que preguntaban por todo y preguntan por todo. Por todo, por casi todo, vamos.
Sí, pero a mí en el caso de Podemos, insisto, es decir, al final trasladas a cuántas personas esa capacidad. Son muchas menos que las que te votaron, entiendo.
Uh-huh. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, pues bueno, ya vemos también luego cuáles son las posiciones, ¿no? El PP lo tiene claro, porque el PP lo que quiere es una reforma fiscal diferente, quiere bajadas de impuestos, etcétera, diferentes, ¿no? Y eso son discrepancias con respecto a otras formaciones, ¿no? Bueno. Pues eso es lo que...
Está claro lo que...
Pero cada uno, cada uno lo que tiene que poner es lo suyo, encima de la mesa. Luego ya veremos, ¿no? Y habrá que debatir una cosa u otra. Bueno, pues así vamos llegando poco a poco al final de nuestro recorrido. María, estamos cerca del 8M, ya sé que...
Sí, bueno, y nosotros ya estamos en la semana del 8M,
Llevo toda la semana hablando de masculinidades yo, ¿eh?
Tóxicas, ¿no? La de las más jóvenes.
Llevo hablando de masculinidades toda la semana.
No, bueno. A mí me preocupa, ¿no? Es decir, sí que creo que me preocupa lo que está saliendo en las encuestas, lo que pasó en las elecciones alemanas entre la gente, algunos, no todos, pero algunos hombres jóvenes, ¿no? Que se sienten amenazados por el discurso feminista, por las políticas de igualdad, que se creen el discurso negacionista del populismo de extrema derecha, que votan opciones de extrema derecha reivindicando marcos mucho más tradicionales. Sí, sí me preocupa, ¿no? Quizás también lo entiendo como una reacción, ¿no? O una resistencia a los avances en materia de igualdad que se vienen consiguiendo de la mano de, ¿no?, del movimiento feminista, de la lucha feminista, pero es inquietante porque desde luego es una percepción que se generaliza y que es ajena a cualquier evidencia objetiva. Es decir, un hombre blanco occidental de clase media en Occidente es una persona privilegiada. No que tenga la percepción de ser discriminada, se aleja. Y de gente joven, los hombres mayores, ¿no? De gente muy joven, entre los 18 y los 24 años, ¿no? Entonces, eso sí creo que... Ese error en la percepción hay que abordarlo.
Pues hay que seguir trabajando, ¿eh?
Sí, pero también hay que trabajar desde otros ámbitos. Es decir, no puede ser toda nuestra responsabilidad. Digo, la de las mujeres. Es decir, que ahí también, ¿no?, los hombres y la definición de nuevos marcos de masculinidad, nuevos marcos de género.
Por eso hablaba yo de esta semana dedicada a las masculinidades.
Sí, que hubo un encuentro.
Tiene que ver con el encuentro de Gisondus, precisamente, y a partir de ahí, bueno, pues está hablando con muchos de los que presentan. Bueno, que ha presentado ponencias y demás, me parece muy interesante, porque creo que la implicación de los hombres es fundamental.
Sí, sí, claramente.
Porque hasta ahora parece que habíamos hecho dejación.
Sí, como que el tema no afecta otra mitad de la población y nos afecta, ¿no?, sí, al conjunto.
Afecta a todos. Bueno, Fernando Allende, Isidro Edgaray, María Silvestre, que tengáis buen día.
Lo mismo. Agur.
Venga, Sorión Aguez, disfrútalo.
¿Cuándo pasa? Fernando,
disfruta del día que nunca vas a ser tan joven como hoy.
Eso es.
No, desde luego.
Fernando, soy yo, no soy...